Jesús no es una persona peleona, no es una persona que busca conflictos. Y sin embargo hemos dicho que muchas veces Jesús se veía involucrado en conflictos forzosamente, sencillamente porque otros le atacaban. Y lo último que estuvimos viendo fue la reacción de los fariseos ante el milagro de la sanidad del endemoniado ciego y mudo. Y como los fariseos llegaron al terrible extremo de proponer que Jesús en realidad hace obras poderosas en el poder de Satanás. A lo largo de muchos versículos, Jesús va a estar contestando a estas palabras de los fariseos. Muchos comentaristas opinan que Mateo ha colocado aquí un surtido de frases que no tienen mucha vinculación entre sí, y que seguramente Jesús no dijo estas cosas en este momento. Yo no sé, no estuve presente, estos comentaristas tampoco, por cierto, pero yo veo mucho más coherencia en este discurso de Jesús que ellos, y por lo tanto yo no descarto el hecho de que Jesús haya dicho estas cosas en este mismo momento. Él empieza con tres argumentos que toman la forma esencial de preguntas retóricas, en contestación a lo que han dicho los fariseos. Y estas tres preguntas son las que vamos a estar mirando hoy. A continuación, lo que vamos a ver hoy es en el estudio siguiente, a partir del versículo 30, Jesús sondea, profundiza en la situación espiritual real que hay detrás de esta clase de afirmación y las terribles consecuencias que habrá para personas que se niegan a aceptar a Jesús inventándose argumentos tan aberrantes. Y luego concluye esta sección con una denuncia muy directa a los fariseos, camada de víboras, versículo 4 a 34 en adelante. Pero como digo, vamos a estar mirando los versículos 25 a 29 que contienen tres argumentos diferentes centrados en tres preguntas retóricas. Vamos a leer el texto. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Supongo que con la sola lectura vemos que la vinculación entre estos versículos no es inmediatamente clara. Pero tenemos debemos recordar que los escritores del Nuevo Testamento suelen dar los puntos principales de un discurso, no absolutamente cada palabra del discurso. Y nos compete a nosotros entender la relación entre estos textos y cómo se sitúan dentro de la respuesta de Jesús a los fariseos. Su primer argumento para él, Cristo se sirve de tres ilustraciones: la ilustración de un país sumido en una guerra civil y por tanto vulnerable a los ataques de otro país extranjero, porque cuando la gente se pelea entre sí, no hay vigilancia ni hay preparación para afrontar ataques de fuera. Lo mismo es cierto de una ciudad entregada a luchas, rivalidades, matanzas, venganzas, vendetas, fratricidas. Si estudiáis la historia de la Italia medieval, tenéis un buen ejemplo de todo esto. Las grandes familias peleadas entre sí, y como consecuencia muchas veces las ciudades estaban en una situación vulnerable de cara a sus enemigos. Todos sabemos que la familia unida jamás será vencida. Bueno, eso es lo que dice. Pero Jesús dice lo contrario, y al menos lo contrario es cierto. La familia vencida, dividida, se está destruyendo a sí misma. ¿Alguien ha leído Homenaje a Cataluña de Jorge Oro? ¿Alguien sabe dónde está el café Moca? En las Ramblas. Pero una persona. Jorge Oro se apuntó. Bueno, hay una plaza, Jorge Oro, si no, no lo sabías, eso que, aunque era británico, tiene plaza en Pozuelo. Porque él se apuntó en el ejército republicano para luchar a favor de los valores democráticos como contra los fascistas de Franco. Y vino a España todo ilusionado, un joven lleno de idealismo, y aquí en Barcelona tuvo que afrontar la cruda realidad de la política. Le designaron al frente de Aragón y él fue herido. Entonces tuvo que volver a Barcelona y, sin entender nada, se encontró dentro de una guerra civil, dentro de la guerra civil. Los franquistas y los comunistas habían cogido armas los unos en contra de los otros. Él estaba estacionado encima del inmueble del café Moca, en el tejado, encima del poliorama, el teatro, que está justo enfrente, estaban los comunistas. Orwell le habían puesto en un batallón del POM. Yo ni sabía quién era Trotsky, lo que era el POM, no tenía ni idea, el pobre, pero se encontraba allí con su rifle y tenía que matar a comunistas, excepto durante las horas de la tregua, porque siendo estos dos grupos buenos españoles, había tregua para que primero los trots sobre este episodio, se desengañó totalmente. El resultado fue su obra más conocida, Rebelión en la Granja, demostrando cómo el patrón se repite tres veces. El proletariado se levanta en busca de sus derechos, derriba la monarquía, todo es alegría, gozo, ha llegado utopía. Pero poco a poco el sistema se recrudece. Los hombres fuertes de los partidos empiezan a pelearse entre sí, hasta que finalmente hay una dictadura peor que la monarquía inicial. Bueno, esta es la tesis de Walpole, que no tiene nada que ver con nuestro estudio, pero estáis escuchando muy bien. Lo he cantado sencillamente porque la guerra civil entre trotskistas y comunistas es una de las razones por las que la República perdió la guerra. Cuando en un sector de un país, en ese caso, hay una tarea, pues otros sectores pueden tomar ventaja. Y lo que Jesús está diciendo aquí es, mira, qué tonterías acaba este de hablar. Porque si realmente yo estoy venciendo a Satanás, liberando a personas que han estado en sus garras, proporcionándoles libertad después de muchos años, estoy saqueando el dominio de las tinieblas, y vosotros venís diciendo que lo estoy haciendo en complicidad con Satanás y bajo las instrucciones y el poder de Satanás. Satanás entonces está dividido contra sí mismo. Y hay una guerra civil que está pasando, ocurriendo dentro del reino de las tinieblas. Pero esto es absurdo, dice un comentarista. Satanás primero estaría enviando sus mensajeros, los demonios, para hacer estragos en los corazones y las vidas de los hombres, y después, con baja ingratitud y necedad suicida, estaría proporcionando el poder necesario para la expulsión de sus propios siervos obedientes. Así estaría derribando su propio reino. Evidentemente, cada escenario es absurdo. Solo puede sostener esta clase de interpretaciones la persona que ha perdido el sentido común, hasta el punto de llamar blanco lo que es negro y negro lo que es blanco. Pero desgraciadamente hay personas así. En nuestra sociedad hay mucha gente dispuesta a tragar las teorías más inverosímiles, las ideas sectarias que no tienen pies ni cabeza, y sin embargo que se vuelven enormemente cínicos ante la proclamación del Evangelio, porque la sociedad ha perdido su norte, ha perdido su punto de referencia. Todo vale, y la gente es capaz de creer cualquier cosa menos la verdad. Y precisamente en su afán de rechazar a Jesús por razones de envidia y porque temían por su propio terreno y espacio, los fariseos están dispuestos también a llegar a esta interpretación absurda. El segundo argumento Jesús, versículo versículos 27 y 28, tiene que ver con el hecho de que en el judaísmo también se practicaba el exorcismo. Si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan nuestros hijos? Seguramente los hijos en ese caso no son los hijos físicos de los fariseos, sino los discípulos de los fariseos. Y muchas veces hemos visto en el caso del propio Jesús. Jesús, además de sanar y expulsar demonios, él mismo envía a sus discípulos para hacerlo por propio. Y era corriente en aquel entonces que después de alcanzar cierto nivel de importancia, el maestro ya se dedicaría solamente a enseñar y los discípulos serían los que tendrían que llevar el mensaje a otros y practicar exorcismos, entre otras cosas. Jesús está diciendo, si me descalificáis a mí y ponéis en tela de juicio esta actividad mía, ¿con qué razón no se puede aplicar vuestras descalificaciones a los de vuestra secta que están haciendo cosas similares? Para entender toda la fuerza de lo que está diciendo Jesús aquí, creo que es necesario entender un poco acerca de la práctica de los exorcismos entre los judíos. Las religiones del mundo, casi todos practican el exorcismo. Recordaréis que más adelante los apóstoles iban a encontrarse con un tal escriba que estaba utilizando el nombre de Jesús en su ministerio de exorcismo, aunque él no creía en Jesús, él era un judío convencional, no aceptaba la autoridad mesiánica de Jesús, pero empleaba la fórmula en el nombre de Jesús de Nazaret porque había visto que surgía efecto. Y en su caso los demonios contestaron a Pablo: le conocemos a Jesús también, pero tú quién eres. Y entonces se lanzaron sobre Estiva. Ya conocéis la historia en Hechos, capítulo 19, versículos 13 a 26, pero es un ejemplo de los exorcistas judíos que iban obrando, ministrando en aquella época. Y como digo, Escriba utiliza el método de los apóstoles porque reconoce que tiene más éxito que los suyos propios. ¿Cuáles serían los suyos propios? Me imagino que aunque hay personas aquí que no conocen la Café Mocha, y muchas personas aquí que nunca han leído Homenaje a Cataluña, sí que hay personas que habrán visto El Exorcista y otras películas bodrio de aquel tipo, porque conozco un poco a mi pueblo. ¿Cómo se hace un exorcismo? Un crucifijo, ¿no? Extiende el crucifijo y los demonios se ponen a temblar. Pintadas que se ven en ciertas paredes. ¿Cómo expulsan demonios los practicantes del vudú? Como gallinas muertas y algunos dicen que matanza de niños también. estaba con el seu curandero de tu calle. Hay muchas religiones y muchas maneras de expulsar demonios. Y, por supuesto, la gran mayoría son puro cuento. Los judíos utilizaban métodos dignos del mundo y de otras religiones extrañas. Un par de ejemplos. Vamos a ver, hoy os estoy poniendo de prueba en cuanto a vuestra cultura. ¿Cuántos habéis leído el libro de Tobías? Si aplaudiros o porque si todos hubiesen levantado la mano yo estaría un poco escandalizado. Sabéis que Tobías es un libro que se encuentra en la Biblia católica, uno de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Al final de este párrafo entenderéis perfectamente por qué Tobías no está en nuestras Biblias. Pobre Tobías, esta es su historia, una parte de su historia. Se iba a casar con la hermosa Sara. Pero el problema era que Sara era muy gafe, porque había tenido ya 7 maridos y todos ellos habían fallecido en la noche de bodas. No era la misma noche, se casó con ellos uno tras otro, pero 7 veces el marido difunto en la misma noche de bodas. Si creéis esto, allá vosotros. Entonces Tobías estaba temblando, pensando, seré el octavo. Pero siendo un gran hombre de Dios, Dios le envió el ángel Rafael. ¿Hay algún Córdoba aquí? En Córdoba hay monumentos a San Rafael en cada esquina, por si no lo sabías, es más cultura, ¿no? Dios envió a San Rafael a fin de orientar Tobías en cuanto a lo que debía hacer. Y el ángel explica a Tobías: el problema es que existe un demonio malvado que está enamorado de Sara a causa de su belleza. Y Dios ha pedido que el demonio ataque a la misma Sara, pero por celos este demonio va matando a todos los maridos porque él quiere tener a Sara para sí. Entonces esta es la solución: ¿cómo espantar a un demonio? El texto es bíblico, según algunos. Tiene la autoridad del Espíritu Santo, según algunos. Lo que tienes que hacer es coger pez, abrir el pez y sacar el hígado y el corazón. Los llevas, no sé dónde, en tu bolsillo, pero supongo que envuelto en algo, a la alcoba nupcial. Y allí en la alcoba nupcial, como Dios manda, hay brasas de perfume. Supongo que como el incienso para hacer que todo huela bien en la alcoba en noche de bodas. Y tú tienes que poner las vísceras del pez en las brasas. Entonces la alcoba se va a llenar del hedor del pez quemado, pescado quemado. Yo habría pensado que esto se merecía otro asesinato y que, como consecuencia, todo cito este caso para ilustrar lo que pensaban los judíos acerca del exorcismo. Dice la Stepez, es el método empleado en Tobías. Según Flavio Josefo, otro ejemplo, y con esto acabamos los ejemplos, pero no me puedo resistir, porque os olvidaréis de todos los demás, pero saldréis de aquí pensando en Vista las de Pez. Josefo, en su obra La guerra de los judíos, nos informa que fue Salomón el que desarrolló todo un sistema de encantamientos y procedimientos a seguir para expulsar a demonios. Tú buscarás en vano en Proverbios, en Eclesiastés, en Cantares, esta información, porque Salomón no lo dispuso por escrito, sino que lo iba pasando a hombres sabios de generación en generación, y así llegó a los judíos de tiempos de Jesús. Pero era sabiduría salomónica, según estos judíos. Bueno, mejor que yo lea lo que dijo Josefo acerca de los métodos a emplear en el exorcismo. Dice: en el valle de Maquero hay una raíz que lleva el mismo nombre. Tiene el color de la llama. Y hacia el atardecer emite una luz semejante a un rayo. Me parece que vais a buscar en vano en libros de botánica. No hay ningún ejemplar hoy en día de esta raíz, lo cual nos limita mucho en la expulsión de demonios. Los que quieren arrancar la raíz no pueden hacerlo con facilidad, pues se les escapa de las manos. No se deja arrancar a menos que, con perdón, se eche sobre ella la orina de una mujer o su sangre menstrual. Y aún así, si alguien tocara la raíz, morirá en el acto, a menos que la tome y la cuelgue de su mano. Josefo no es explícita, y se la lleve en esta forma, pero se la puede tomar en otra forma sin correr peligro. Se cava una fosa a su alrededor de la raíz hasta que solo quede enterrada una parte muy pequeña de la raíz. Luego atas un perro a la raíz. Y cuando el perro se esfuerza por seguirte, la raíz sale con facilidad. Solamente que el perro muere al instante. Como si lo hiciera en lugar de donde que quiso sacar la planta. Después de todos estos esfuerzos por sacar la planta, luego resulta que no tiene valor alguno excepto por una sola virtud. Si se la lleva a personas enfermas, echa fuera los demonios. Y Josefo, en otro escrito suyo, da fe de haber presenciado un exorcismo. ¿Dónde está? Yo he visto un hombre de mi propio país llamado Eleazar, que liberaba a personas endemoniadas en presencia de Vespasiano, el general romano, y sus hijos, sus capitanes y toda la multitud de sus soldados. Así que hay muchos testigos que pueden avalar, que testificar que este método funciona. lectura era la siguiente. Ponía en la nariz del endemoniado un anillo que tenía un trozo de la raíz. No que vengáis luego pidiendo explicaciones porque yo solamente tengo este texto y no sé exactamente cómo era. Por cierto, pienso que en el caso de los jóvenes endemoniados de hoy ya tienen el anillo en el dicho sitio. Después de esto, sacaba al demonio por la nariz del poseído. Cuando el hombre poseído hubo caído instantáneamente al suelo, entonces el azar combinaba al demonio a no regresar a él, mencionando a Salomón, porque en nombre de Salomón se hace el exorcismo, y recitando los encantamientos que él había compuesto. Cuando Eleazar se proponía convencer y demostrar a los espectadores que tenía este poder, porque claro, el demonio no se ve. Entonces, ¿cómo sabes que ha funcionado? Eleazar dice, le he sacado el demonio por la nariz. Se demuestra eso. Ponía a cierta distancia una copa o un recipiente lleno de agua y ordenaba al demonio, después de haber abandonado al hombre, que lo voltara y demostrara de este modo a los espectadores que había abandonado al hombre. Y cuando sucedía esto, quedaba demostrada en forma manifiesta la habilidad y la sabiduría de Salomón. Encantamientos salomónicos, hedor de pez, raíces mágicas, anillos en la nariz. Los caminos de Dios, ¿no? Es increíble, porque la implicación de lo que está diciendo Jesús es que los mismos fariseos que están negando que la autoridad de la palabra de Jesús en la expulsión de demonios pueda proceder de Dios, no tienen problema alguno con estos cultos extraños que utilizaban los exorcistas de su día. Como dije al principio, esto me suena más a vudú que a cristianismo o a la revelación de Dios. Son métodos absolutamente aberrantes. Sin embargo, estos eran de Dios, porque así funcionaban sus propios hijos. Utilizaban la sabiduría de Salomón, pasada de generación en generación, estos métodos. Y viene Cristo, y con la sola palabra, con autoridad, manda fuera los demonios. No hace falta volcar recipientes para demostrar el hecho, porque se trata no de personas ligeramente trastornadas, sino de personas absolutamente trastornadas, que vuelven a ser personas cuerdas. Esta es la demostración. Y sin embargo, tan aberrante es la postura de los fariseos este sí que es la muerte de Dios, y este hombre Jesús está obrando por el poder de Satanás. Jesús dice: ¿por qué no consultáis a vuestros exorcistas a ver lo que ellos opinan? Ellos habrán visto, presenciado o al menos oído hablar de mis exorcismos, a ver lo que ellos opinan. Porque claro, si estos exorcistas dicen: no, Jesús utiliza autoridad satánica, ¿qué clase de autoridad están empleando los exorcistas? O sea, tienes que pasar todo por el mismo trasero. Y me imagino que al llegar a este punto, la multitud que está escuchando esta confrontación entre Jesús y los fariseos ya estará bastante de su parte, porque han visto muchas barbaridades que han pasado por exorcismos, personas maltratadas por los exorcistas, métodos altamente cuestionables. Y en cambio aquí hay uno que con dignidad, con sencillez, con su sola palabra, tiene autoridad. Cae por su peso. Bueno, yo no necesito que los guardiados a vosotros, pero cae por su peso, ¿verdad? Pero Cristo sigue hablando. Porque si quieres novio, ya sabes, tienes que rezar a San Antonio de Padua, ¿verdad? ¿Alguien no sabe eso? Alicia, no lo sabías. Pero ¿por qué piensas que no tienes novio, mujer? Que es ignorante, reza en vez de a San Antonio de Padua, a San Antonio Abad, y pide novio. Claro, San Antonio de Padua podría enfadarse porque ha sido menospreciado y la oración ha ido a alguien. ¿Cómo puede un abad proveer novios, por favor, si no tienen la más mínima idea? Es San Antonio de Padua el que entiende, ¿no?, de novios y novias. ¿Dónde habéis estado en Padua? ¿Dónde habéis estado? ¿Dónde habéis estado? Es bastante comprensible que pidiendo novios alguien podría confundir a los santos y dirigir la oración al santo equivocado. ¿Acaso es este el caso en esta historia? Cristo ha estado obrando en el poder de Dios, pero los otros se han confundido y piensan que es el poder de Satanás. Es una mera confusión de orígenes. Cristo entonces necesita añadir una palabra para que, bueno, muchas palabras, para que los fariseos y toda la multitud puedan darse cuenta de que no es una mera equivocación de atribuciones. Esto es algo terriblemente serio, terriblemente aberrante, y que traerá cola, traerá consecuencias. Yo no estoy expulsando demonios en el poder de Satanás acaba de establecer Cristo. Entonces, ¿cuál es el poder detrás de mis exorcismos? Es el poder nada menos que del Espíritu de Dios. Y atribuir a Satanás la obra del Espíritu de Dios es sumamente serio. Lo veremos en el versículo 32. Porque blasfemar contra el Espíritu Santo, hablar contra él, no tiene perdón en el sentido más literal de la palabra. Si tú tomas las evidencias visibles, audibles, bíblicas, las evidencias acerca del poder, la autoridad y la obra del Espíritu Santo, y dices, Satanás, estás descalificando precisamente aquella obra que podría salvarte, que podría conseguir tu perdón. Confundir estas cosas no es un mero desliz intelectual. Te basta una actitud de rebeldía contra Dios y a favor de las fuerzas del mal. Y esto en labios de la gente más religiosa de tiempos de Jesús, los fariseos. Si yo expuso los demonios por el Espíritu de Dios, y Jesús no estará cuestionando, ¿no?, sino señalando cuál es la alternativa a lo que están diciendo los fariseos, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Los fariseos están diciendo que estos exorcismos de Jesús son una demostración poderosa de la autoridad de Satanás. Distorsión radical de un extremo al otro de la verdad, porque la verdad es que Jesús está entrando impunemente en territorio de Satanás, rescatando a las víctimas de Satanás, y Satanás es impotente para impedírselo. Lejos de ser una victoria de Satanás, es el comienzo de la derrota de Satanás. Y el comienzo de la derrota de Satanás es, a su vez, el comienzo del reino de Dios. Sabemos que este reino de Dios no se va a manifestar en plenitud hasta que Cristo no vuelva, y que la derrota de Satanás no va a ser completa hasta aquella fecha. Pero ya Cristo ha introducido un principio de derrota en su propio ministerio. Introducirá otro principio mayor de derrota de Satanás en la cruz, otra derrota en la resurrección, otra derrota en la ascensión. El proceso va siendo largo, pero aquí tenemos el comienzo. El reino de Dios en la vida de los hombres ya es posible, está diciendo Jesús. Yo estoy concediendo ciudadanía, liberando a los cautivos, y vosotros, tan perversos, que estáis diciendo que esto es obra de Satanás. Yo desearía, estoy poniendo palabras ahora en boca de Jesús, yo desearía rescataros a vosotros, los fariseos, pero vosotros estáis diciendo que tengo un demonio, cuando lo que tengo es el Espíritu de Dios. estáis diciendo que estoy al servicio del dominio de las tinieblas. Cuando Dios quisiera trasladaros al reino de su amado Hijo, que soy yo. Finalmente, el tercer argumento, versículo 29. Como acabo de decir, la expulsión de los demonios por parte de Jesús, lejos de ser una actividad inspirada por Satanás mismo, es una clara evidencia de la impotencia de Satanás en estos momentos. Y Jesús ahora explora esta idea. Si Jesús está entrando de esta manera en un territorio satánico, saqueando la casa del maligno, librando a sus cautivos, entonces Satanás tiene que haber sido, si no neutralizado del todo, al menos atado en esos momentos. Los fariseos están diciendo que Jesús obra con la complicidad de Satanás. Esto es tan absurdo como afirma que el propietario de una casa rica colabora con los ladrones para robarse a sí mismo. Bueno, en nuestros días no es tan absurdo, porque hay hombres ricos que lo harían para cobrar el seguro. Pero en aquel entonces no había seguro. Entonces no había razón alguna por la que un hombre rico que colaboraría con los ladrones en el saqueo de su propia casa. Esto es absurdo. Tenemos que ponernos en aquella mentalidad. Absurdo. Jesús está tomando personas que han estado bajo la esclavitud de Satanás durante años. Les está concediendo libertad, sanidad, restaurando su humanidad. ¿Y qué está haciendo Satanás? ¿Por qué no entra para impedirlo? Él es el príncipe de ese mundo. La razón tiene que ser obvia. Sencillamente, que los poderes de Jesús son mayores. Que cuando entra Jesús, el hombre fuerte es atado. Hay un glorioso himno de Carlos Wesley. A ver si algún poeta entre vosotros lo traduce algún día, pero tiene una estrofa que dice: aunque las fuerzas del mal se distan de su manera más siniestra y vengan en formas grotescas, respirando malicia y maldad, yo me siento plenamente seguro, porque mi capitán manifiesta poderes superiores y una autoridad incomparable. ¿Está claro? Los poderes del mal son más fuertes que tú. Pueden contigo. Pero si tú estás con Cristo, si tú estás en Cristo, no te van a alcanzar. Eres mayor que ellos. El hombre fuerte tiene las manos atadas. Y Cristo puede hacer lo que quiere en la casa de la maligna. desprende. Así pues, la liberación de esta gente os acordáis de aquella mujer doblada que había sido víctima de Satanás durante 18 largos años, dice Lucas en Lucas 13, 16. Jesús vino para libertarla de sus ligaduras. También es frase de Lucas. Y Satanás no puede hacer nada, porque Jesús es más fuerte. Tiene las manos, Satanás tiene las manos atadas. Todo esto en cumplimiento del texto de Isaías, con el cual acabamos. Isaías 49, versículo 24. Se le podrá quitar la presa al poderoso, o rescatar al cautivo del tirano. La respuesta es no. Humanamente hablando, no. El tirano, el hombre fuerte, el poderoso, Satanás, no podemos luchar contra él, nosotros en la carne. Él es más fuerte. Pero ciertamente, así dice el Señor, aún los cautivos del poderoso serán recobrados, y rescatada será la presa del tirano. Con el que contienda contigo, yo contenderé, y salvaré yo a tus hijos, dice el Señor. Y toda carne sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. Señor, celebramos juntos tu majestad, tu superior autoridad, y nos refugiamos en ti, a sabiendas de que el Satanás es más fuerte que nosotros, pero escondidos en Cristo, nada puede alcanzarnos. Gracias por estas palabras del Señor. Gracias porque nos anima también ver cómo Él soportó contradicción de pecadores contra Él mismo. Y esto nos anima cuando nos pasa a nosotros. Si a nuestro maestro le han llamado Beelzebú, nosotros también. Pero te damos gracias porque su palabra es clara, convincente, tiene autoridad, tiene coherencia, tiene lógica, es verdad.